desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Buenos días, esto que está sonando por debajo es el sonido del mar en las canteras. El oleaje ha sido el protagonista esta semana en Canarias y en la península. Olas de 5 metros golpeaban las costas canarias más arriba. En Galicia las olas llegaban hasta los 15 metros de altura. El sonido de otro temporal, otra ola es la que recorre el mundo islámico desde Marruecos hasta Irán. Van cayendo las dictaduras y un solo grito reclama más justicia y libertad. La gente sale a las calles y se concentra en plazas mientras las fuerzas represivas intentan parar estas revoluciones populares. La gente también se echa a las calles en Las Palmas de Gran Canaria, acudiendo al Parque Santa Catalina para festejar una revuelta festiva, el carnaval. Estos han sido, queridos oyentes, los sonidos de esta semana con los que empezamos una nueva edición del Aleph. Muy buenos días. El Aleph es un programa de Es Radio cuyo objetivo es la información alternativa, ciencia, misterio, política y economía, entre otros. De 12 a 1 de la tarde, todos los sábados, a través de las frecuencias, de las distintas frecuencias de Es Radio Avenida FM en Gran Canaria. 101.1 si nos escucha desde Las Palmas de Gran Canaria, 93.3 desde el noroeste de la isla, desde el noroeste exactamente, y 94.6 en el sur y sureste de Gran Canaria. También se nos puede sintonizar a través de internet en www.avenidafm.com y a través también de la web de la Aleph, del programa de radio, este programa de la Aleph, www.cienciamisterio.com. También tenemos redes sociales en Facebook, Multipli y eBooks. Nuestro correo electrónico, contacto@cienciamisterio.com. Hacen posible el programa Samuel Sánchez, José Crespo, Luis Domingo Espino, que hoy no ha podido presentar este programa. En su lugar lo presenta quien les habla, quien escuchan, Juan Alberto Crespo. Y para hoy tenemos el siguiente sumario, los siguientes contenidos. Luis Domingo comentará la vida de un genio, del ingeniero Nicolás Tesla. A continuación, Maire Santana y sus dinosaurios. En este capítulo, en el capítulo de hoy, en esta ocasión, nos explicará cómo se forma un fósil. A continuación, con Daniel Marín, Noticias Espaciales, él nos hablará, nos comentará las últimas novedades astronáuticas y astrofísicas. Y como siempre, finalizaremos con José Crespo y su peculiar punto de vista sobre la actualidad política y económica. Y comenzamos con Luis Domingo, que nos hablará del ingeniero e inventor Nicolás Tesla. Este hombre ha sido conocido o es conocido por sus originales ideas llevadas a la práctica que ayudaron a desarrollar la tecnología electromagnética actual. Luis Domingo resume en los siguientes minutos los hechos más importantes de su vida y obra.
Nikola Tesla, serbio, aunque nació en Croacia, cuando ésta formaba parte del Imperio Austrohúngaro, desarrolló la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Nació en la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856, y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljar, su pueblo natal. Fue en este pequeño y frío pueblo, situado en la región de Lika, donde empezó a imaginar máquinas fantásticas inspiradas en las montañas, las tormentas y la naturaleza. Su padre era sacerdote serbo ortodoxo e insistió en introducirlo al estudio de la teología. Pero Tesla se sintió más atraído por el espíritu creativo de su madre. Duka Madic era conocida por su inteligencia, capaz de recitar miles de poemas serbios y pasajes bíblicos de memoria. Poseía una memoria fotográfica que el niño Tesla heredaría, sin olvidarnos de sus habilidades para crear herramientas artesanales caseras. Tesla estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz. Se especializó en el diseño de motores y generadores. Se encuentra en la vanguardia del trabajo con la electricidad, de que por aquel entonces era un sistema muy novedoso que se estaba empezando a aplicar a la industria pesada. En 1880, Tesla se establece en Budapest. Fue allí donde descubre el principio del campo magnético giratorio. Básicamente consiste en alimentar a tres bobinas desfasadas físicamente a 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente a 120 grados. De esta manera se genera un campo magnético giratorio utilizado para el funcionamiento de los motores eléctricos y generadores. Y a partir de aquí, toda la industria eléctrica a nivel mundial utiliza los patrones que estableció Nikola Tesla. Por este descubrimiento se le considera el padre de los ingenieros eléctricos. En otoño de 1882, empieza a trabajar en la compañía de Edison Continental de París, como detector de fallos en las centrales eléctricas. Un año más tarde, crea el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de la compañía, Charles Bachelot, quedó impresionado con el trabajo del joven ingeniero. En 1884, Tesla llega a Nueva York con 4 centavos en el bolsillo y una carta de recomendación escrita por Bachelot a Edison. La carta decía: querido Edison, conozco a 2 grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Edison lo incluye en su equipo de trabajo como un simple ingeniero eléctrico, pero el joven Tesla progresó rápidamente buscando soluciones para algunos de los problemas más difíciles de la compañía. La consideración que ganó en la compañía quedó demostrada cuando se le ofreció rediseñar los generadores de corriente continua, pero Tesla rechazó la oferta. Siempre acusó a Edison de no pagarle el dinero que le ofreció por su trabajo. Y aquí comienza la enemistad irreconciliable entre estos dos genios. Probablemente la mayor diferencia entre los dos radica en el profundo conocimiento matemático de Nikola, que le hace vaticinar y con acierto que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos sin alterna y no con corriente continua como pronosticó Edison. Y esta disputa llegó a la calle. Edison realizó demostraciones en público electrocutando animales con corriente alterna y demostrando lo peligroso que era este sistema. La verdad es que la mayoría de las patentes de Edison sobre la corriente eran de corriente continua. Finalmente, la corriente alterna de Tesla supuso un avance sin precedentes para la humanidad. Tenía muchas aplicaciones para la vida cotidiana, el consumo y la industria. El sistema de Tesla consiguió iluminar a las ciudades con un solo generador alejado y de bajo consumo energético, mientras que el sistema de Edison solo era capaz de iluminar un barrio con un consumo mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. En abril de 1887, Tesla empezó a investigar en lo que después se llamó rayos X. En 1888 comenzó a trabajar con George Westinghouse en los laboratorios de Pittsburgh. Pero su idea más revolucionaria fue la construcción de una torre antena para el sistema de comunicación mundial inalámbrica de Long Island. Su idea era transmitir energía eléctrica de forma ilimitada y gratuita para todo el mundo. Un sistema mundial para la transmisión de energía eléctrica sin cables, basado en la conductividad eléctrica de la Tierra, el cual funcionaría mediante la transmisión de energía por varios medios naturales y el uso subsiguiente de la corriente transmitida entre los dos puntos para alimentar dispositivos eléctricos. De 1893 a 1895, investigó la corriente alterna de alta frecuencia. Generó una corriente alterna de 1.000.000 voltios usando la bobina de Tesla cónica e investigó el efecto peculiar en conductores. Inventó una máquina para inducirlo el sueño, lámparas de descarga inalámbricas y la transmisión de energía electromagnética, construyendo el primer radiotransmisor. Investigó la radiación del fondo de microondas y creía que solo era cuestión de tiempo para que el hombre pudiese adaptar las máquinas al engranaje de la naturaleza. Y declaró, antes de que pasen muchas generaciones, nuestras máquinas serán impulsadas por un poder obtenido en cualquier punto del universo. En 1893, Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897. 2 años después, Marconi lograría su primera transmisión de radio. Se inició un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América falló en 1943 a favor de Tesla como inventor de la radio. En las cataratas del Niágara se construyó la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, consiguiendo en 1896 transmitir la electricidad a la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua y Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica. Su manera de trabajar también era muy peculiar. Tesla ideaba todos sus inventos en la mente, no escribía nada. Todo quedaba registrado en su memoria. Tesla lo explicó en su diario. Cuando se me ocurre una idea, empiezo a construir en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento, ya en mis pensamientos. Me es irrelevante si pongo la turbina en mi pensamiento o hago pruebas de laboratorio. Y de esta manera puedo perfeccionar una idea rápidamente sin tocar nada. Finalmente, cuando la idea estaba bien realizada en su mente, entonces creaba la máquina en la que estaba trabajando y funcionaba desde el primer instante sin problema alguno. Diseñó un sistema basado en la bobina Tesla que a 400 kilómetros de distancia podía derribar a unos 400 aviones. Este sistema actuaría como un escudo protector similar al actual escudo antimisiles para poder frenar el ataque de aviones. Este invento no consiguió ver la luz, pero los soviéticos estuvieron investigando y a día de hoy se desconoce el desarrollo que han podido tener utilizando las bobinas de Tesla. Su mente nunca dejó de crear, estaba continuamente ideando, imaginando, inventando nuevos principios, máquinas fantásticas, ingenios nunca antes vistos. es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión en tiempo real, pero en un espacio no real, como es Internet, la telefonía móvil o los radares. Era un científico multifacético, no se centró en un único campo. Sus ideas eran extrañas, extravagantes, y nunca se movió en la ortodoxia. Trabajó en la ingeniería mecánica, hizo bocetos para el aeromóvil, la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Registró 800 inventos, pero hay una gran cantidad que todavía no se han podido poner en práctica. Se codeó con gente de la talla de J.P. Morgan, de George Westinghouse, de Henry Ford, de Thomas Alva Edison, o algunos de sus mejores amigos, el novelista Mark Twain, autor de obras mundialmente conocidas como Las aventuras de Tom Sawyer, Príncipe y mendigo, o Un yankee en la corte del rey Arturo. Todos ellos personajes creativos, brillantes, geniales, que marcaron el desarrollo de los siglos XIX y XX. Pero hay una diferencia con los nombres anteriormente citados. Todos ellos son recordados y valoramos sus méritos. Tesla, en cambio, fue olvidado, y a duras penas se le nombra brevemente en alguna enciclopedia o libro de historia. ¿A qué se debe este olvido? Y varias pueden ser las causas. La primera es que era una persona sabedora de su extraordinaria inteligencia, y esto no caía muy bien a los demás. A pesar de ser un hombre alto, elegante, refinado, rehuía el contacto con las personas, y con el paso de los años se convirtió en solitario y huraño. Dejó escrito en su diario: pienso que ningún revuelo que pueda hacer temblar el corazón humano puede parecerse al que siente el inventor al ver algo concebido por él mismo en su mente. Se está transformando en un éxito. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, dormir, de sus amigos, de sus amores, de todo. La segunda razón era que era excéntrico en su manera de comportarse y pensar. En la noche de 1819 llegó a su laboratorio de Colorado Spring una señal de radio. Dado que en ese tiempo no existían emisoras de radio, la única explicación posible fue que esa señal provenía fuera del planeta Tierra. Él creyó que dicho mensaje venía de Marte o Venus. En 1901 escribió un artículo que tituló Hablando con los planetas, y decía lo siguiente: los cambios que yo notaba en mi laboratorio de Colorado Spring estaban teniendo lugar periódicamente y con tan clara sugerencia de número y orden que no eran imputables a ninguna causa hasta entonces conocida por mí. Algún tiempo después fue cuando surgió en mi mente la idea de que las alteraciones que yo había observado podían ser servidas por un control inteligente. Cada vez estoy más convencido que yo he sido el primero en oír el saludo enviado de un planeta a otro. Pero para muchos, la causa principal de su olvido fue que sus inventos cuestionaban el sistema de pensamiento político-social de la época. Como la idea de desarrollar un sistema de transmisión de energía inalámbrica a larga distancia, idea utópica de una sociedad que utilice energía sin cables, una energía gratuita y renovable para todo el planeta. Murió en Nueva York el 7 de enero de 1943, totalmente arruinado y en compañía de las palomas que daban de comer pan cada día. Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaba sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada de Yugoslavia lograron recuperar el material incautado, que hoy día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla. Tesla era una gran mente para la ciencia. Algunos de sus estudios aún hoy no han podido ser descifrados debido a su enorme capacidad inductiva. Para la mayoría de sus proyectos, ideaba los documentos de cabeza. Le bastaba con tener una imagen de dicho objeto sin saber cómo funcionaba. Simplemente lo elaboraba sin saber qué podía suponer un gran avance para la humanidad. Y acabamos este tema dedicado al gran Nikola Tesla, a este hombre olvidado, el hombre que llevó el avance y el progreso a la humanidad, con un escrito de su diario: que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro por el que he trabajado es mío.
Sonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones, únete con nosotros y mira a través de la luz para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
¿Te angustia vivir con esos kilos de más? ¿No te sientes motivado para seguir una dieta? ¿Ya no sabes por qué tu dieta no funciona? Ven a Normopeso, porque desde el día 1 en Normopeso, nuestro psicólogo y experto en obesidad te enseñará a comer de forma totalmente sana y natural, a reducir tu ansiedad y a no pasar hambre, a saber qué hacer ante las recaídas para que no se conviertan en abandonos. Y lo más importante, en Normopeso te enseñaremos a controlar lo que comes sin sufrir, para que de una vez por todas puedas librarte de tus kilos de más. Tú sí puedes acabar con la angustia y la ansiedad que producen las dietas con la ayuda de Normopeso. Decídete ahora y llámanos al 928 27 64 69 o visítanos en www.normopeso.com. Primera consulta gratis.
Y continuamos aquí en Es Radio, Avenida FM, cuando son las 12 y 27 en el programa El Alef. Continuamos, seguimos a continuación con el siguiente espacio dedicado a los dinosaurios. Mayre Santana nos explicará la formación de un fósil de dinosaurio.
Dinosaurios.
Nos trasladaremos hasta un remoto lugar de lo que hoy es el desierto de Arizona. Hace unos 220 millones de años, a finales del Triásico, el clima húmedo de esta región permitía la existencia de bosques de helechos y cícadas. En la orilla de un riachuelo yace un dinosaurio. Nos acercamos. Es un Coelophysis, un terópodo mediano de unos 2,5 metros de longitud. Quizá este ejemplar haya muerto por ser viejo o por alguna enfermedad. Lo cierto es que no se aprecia ninguna herida. Desplazándonos ahora en el tiempo, veremos cómo han llegado los restos de este Coelophysis hasta nuestros días. Inicialmente observamos una creciente nube de animales carroñeros que acuden a devorar la carne putrefacta. Van despojando al dinosaurio de masa muscular, dejando al aire partes del esqueleto. Unas lluvias torrenciales alejan a los carroñeros.
el riachuelo se convierte en un río cargado de limo. El coelófisis es arrastrado por el torrente de agua y finalmente acaba sepultado en el lodo. En pocos días, la carne y los órganos blandos se descomponen. El agua que se introduce en el sedimento se lleva esa materia orgánica. El esqueleto queda limpio. Si aceleramos el paso del tiempo, vemos que los movimientos del sustrato a lo largo de los años alteran la posición de los huesos, modificando algo la forma original del esqueleto. Mientras la acumulación de sedimentos transportados por el río va enterrando más y más los restos del dinosaurio. Al ser mayor el peso de la tierra situada encima, las capas de sedimentos inferiores se comprimen. Los espacios dejados por los granos de arena desaparecen y el agua existente entre estas partículas va siendo desalojada. Como consecuencia, se produce una cementación y los sedimentos forman una roca. En el interior de esta roca, emparedados, los huesos del coelófisis permanecen conservados, pero no intactos. El agua que ha ido circulando durante todo este tiempo ha reemplazado la materia orgánica del esqueleto por materia inorgánica perteneciente a los minerales de la tierra que lo rodea. El tiempo sigue pasando siglo tras siglo. El río desaparece y el clima y la orografía cambian. El estrato rocoso que encierra al esqueleto que estamos observando asciende debido a un plegamiento del terreno. Queda expuesto en la superficie. La erosión del viento, el hielo y la lluvia disgregan poco a poco el afloramiento rocoso. Su desaparición paulatina deja nuevamente visibles los restos fósiles de nuestro dinosaurio. Otra vez a la intemperie vemos el esqueleto del coelófisis, pero su aspecto es distinto al original. Los movimientos orogénicos y la compresión del sustrato lo han troceado un poco y han descolocado sus huesos, igual que si fuera un rompecabezas en el que algunas piezas se han esfumado. Una de las condiciones necesarias para la conservación de un fósil es su rápido confinamiento. Por este motivo, la mayoría de los esqueletos de dinosaurios son encontrados en areniscas formadas en desiertos, donde las tormentas de arena sepultan rápidamente a los animales muertos o en los sustratos pertenecientes a lechos de ríos en los que el lodo entierra en breve tiempo los restos, tal y como le ha ocurrido al coelófisis del capítulo de hoy.
Es tierra,
Vía Láctea,
un siento,
y la vez
es matemáticas,
geología,
física,
y la vez
es ufología,
parapsicología,
criptozoología,
y la vez
es historias,
mitos,
leyendas,
y la vez
es pasado,
presente,
futuro,
y la vez
es
lo ínfimo,
y lo infinito,
y la vez
es
onda,
y
corpúsculo,
y la vez
es
lo cierto,
y
lo incierto,
y la vez
es
sonido,
y la vez
es
radio,
y la vez. Todos los sábados de 12 a 13 horas en Es Radio.
Continuamos en el programa Alef y ahora nos vamos a hablar al siguiente espacio, noticias espaciales. Tenemos para ello con nosotros a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver lo que podemos contar de las últimas novedades relacionadas con la astronáutica y la astrofísica. Para empezar, tenemos aquí una noticia, el telescopio Kepler, que sigue haciendo descubrimientos. Entre los miles de candidatos a posibles planetas, hay 5 que podrían ser parecidos a la Tierra.
Sí, efectivamente. Hace unos pocos días, aproximadamente a principios de este mes, se publicaron los datos preliminares del telescopio espacial Kepler, que tiene por objetivo buscar planetas en otras estrellas por el método del tránsito. Es decir, cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pues se disminuye un poquito el brillo y podemos saber que está ahí. Entonces se publicaron los datos y entre esos datos hay 1.235 candidatos. Es decir, no son planetas confirmados, pero sí candidatos. Y algunos de esos, entre unos 54, están situados en la zona habitable de su estrella. Es decir, que estamos hablando de 54 posibles planetas donde la vida, a priori, quizás podría surgir o podría mantenerse. Y de esos 54 planetas, unos 5 que tienen un tamaño parecido al de la Tierra. Con lo cual, pues evidentemente es una noticia fabulosa. Ahora hay que confirmar que existan de verdad.
Claro, no, esperemos que no pase lo mismo que pasó con Gliese.
Sí, efectivamente, claro. El problema de estos descubrimientos es que es muy lento, ¿no? Como no podemos ver los planetas directamente, sino podemos saber que están ahí gracias a los datos de telescopios de forma indirecta, pues claro, se necesita tiempo para recabar información y confirmar su existencia.
Uh-huh. Oye, confírmame una cosa. Yo esta mañana he buscado algo de esta información y he leído que hay una estrella llamada Kepler-11 alrededor de la cual puede existir un sistema planetario como el nuestro. ¿Esto es cierto o es un falso rumor?
Bueno, lo que descubrió Kepler junto a la noticia donde se anunciaban pues todos estos candidatos, se confirmó que descubrió un sistema planetario con 6 planetas, es decir, al mismo tiempo, no solo ha detectado un solo planeta, sino ha detectado pues que existen 6 planetas alrededor de esta estrella, ¿no?, de Kepler-11. Hay que decir que realmente no es el primer sistema planetario que conocemos que tiene 6 planetas. Ya se conocía otro que se llama HD 10.180, si no me equivoco. Y ya se sabía que tenía 6 planetas. Lo que pasa es que este es el primero que se confirma gracias a Kepler.
Uh-huh. Y supongo yo que entre todos estos planetas alguno habrá que finalmente revolucione el mundo de la exobiología y podamos decir que existe vida más allá de nuestro planeta, más allá del sistema solar.
Claro, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, en el caso de Kepler-11 son todos planetas relativamente grandes, bueno, alguno es más pequeñito, pero están demasiado cerca de su estrella para ser habitables, ¿no? Pero bueno, es un sistema realmente muy interesante. Ahora, eso sí, entre los candidatos que publicó Kepler y evidentemente todos los que todavía aún quedan por descubrir, porque estamos hablando que estos 1.235 candidatos a planetas se han detectado a partir de los 4 primeros meses de datos de Kepler y ya lleva más de un año, entonces uh-huh. Evidentemente puede haber, y de eso se trata, ¿no?, que se puedan descubrir planetas similares a la Tierra.
Y parece ser que más allá de Neptuno existe un planeta, o al menos esos son los rumores que supongo que llegarán por internet, falsos rumores. Sí. Aparte de Plutón, que sabemos que ya no es un planeta, ¿qué existe más allá de Neptuno?
Sí, en los últimos días pues se habló mucho por internet sobre la posible existencia de un planeta del tamaño de Júpiter, más allá de Neptuno, ¿no? Y realmente esto es una idea que lleva rondando pues los círculos de astronomía desde el año 99 prácticamente, ¿no?, para explicar el flujo anómalo de cometas que vienen de la nube de Oort, del exterior del sistema solar. Pero lo cierto es que todas las búsquedas de planetas grandes o de cuerpos grandes más allá de Neptuno y más allá de la órbita de Plutón pues no han detectado un cuerpo de estas características. No es imposible que exista, pero realmente es altamente improbable. Con los datos del telescopio infrarrojo WISE pues se podrá descartar definitivamente su existencia, ¿no?, la de un planeta tan grande. Es muy probable que existan planetas enanos del tamaño de Plutón o de Eris, más allá de Neptuno, eso sí, pero un planeta tan grande, pues realmente es muy, muy improbable. Y sin embargo, pues el rumor ha recorrido Internet en el espacio de pocos días de forma impresionante, ¿no?
Sí, sí, aparte que con lo que tú dices, ¿no? Existen pequeños planetas o planetoides, creo que se llaman, y para allá va una sonda, no me acuerdo ahora qué nombre, tú seguramente estás más al tanto de esta,
bueno,
de esta información.
Bueno, la actual que va hacia es la New Horizons, Nuevos Horizontes, que va a estudiar Plutón y algún objeto transneptuniano, ¿no? Sí, esta es la principal misión que existe actualmente para estudiar los mundos exteriores, ¿no? Y te digo que planetas enanos seguramente habrá, pero planetas ya más grandes realmente es muy, muy difícil que existan.
Y la noticia de esta semana, la noticia astronáutica, ha sido la sonda Stardust NES, que vuelve a visitar, bueno, esta no, sino ya fue visitada, el cometa Tempel-1, y este cometa se convierte así en el primero que se visita dos veces, que se estudia o que se observa dos veces por distintas sondas.
Sí, efectivamente. Es una misión, ha sido una visita bastante interesante por eso mismo, ¿no? Porque ya fue observada por la sonda Deep Impact en 2005, y en aquella ocasión se soltó una pequeña subsonda que impactó contra el cometa provocando una explosión enorme, ¿no? Y se generó supuestamente un cráter. Pero hasta ahora no se había podido estudiar los efectos de la explosión, ¿no? Y la sonda Stardust, que pasó el pasado día 15 de febrero cerca del núcleo del cometa, el Tempel-1, pues por fin pudo detectar ese cráter que se había creado por ese impacto de un artefacto humano, ¿no? Realmente el cráter era bastante más, no más pequeño, pero más difícil de distinguir de lo que esperaban los científicos. Pero bueno, al final se detectó, y sobre todo que al estudiar las imágenes que se han mandado ahora, pues se puede estudiar los cambios que se han producido con respecto a 2005, porque al ser un cometa y estar formado sobre todo por hielo, no solo hielo de agua, sino dióxido de carbono, metano, etcétera, y polvo, pues tiene una superficie variable, ¿no?, que varía en función del tiempo según la actividad. Entonces el estudio de esos cambios pues realmente nos permiten entender mejor cómo son los cometas.
Sí, también tenemos que señalar que han pasado unos 6 años desde que Deep Impact, ahora llamada Epoxy, que recientemente también ha sido noticia por la visita a otro cometa. Nos estamos acostumbrando a ver cometas todos los días casi, ¿no? Cometas de cerca, digo. Digo que este cometa, Tempel-1, ya ha dado una vuelta, ¿no? Ha finalizado una vuelta completa al Sol desde entonces, en esos 6 años. ¿No? Ha sido interesante entonces acercarse de nuevo a este cometa para ver los cambios en la superficie, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lo que se ha podido observar así de forma preliminar es que han surgido bastantes cambios en la superficie, pero es verdad que tampoco se han observado unos cambios realmente muy drásticos, ¿no? También es verdad que Tempel-1 no es un cometa especialmente activo, ¿no?, como pueden ser otros, pero bueno, el hecho de que no se hayan producido tantos cambios pues nos permite modelar mejor cómo se comportan estos cuerpos menores que son realmente fundamentales para entender el origen del sistema solar.
Y la siguiente noticia es del espacio, pero no salimos de la Tierra, porque Mars 500, este viaje virtual a Marte, parece que ya ha cumplido parte de su objetivo, llegar al planeta rojo.
Sí, bueno, llegar al planeta rojo de forma virtual, de forma simulada, pero
un gran hermano marciano, vamos, para que lo entienda la gente.
Sí, a veces se llama así esta misión, ¿no? Hombre, obviamente es más serio que el gran hermano de la tele, ¿no? Pero sí, es una cosa así de una experiencia simulada, de viaje simulado, más que nada para estudiar los efectos psicológicos y de logística también que implica un viaje a Marte, ¿no? Entonces, como se debe simular de forma más o menos real, obviamente no se puede simular la ingravidez, no se puede simular los efectos de la radiación, etcétera, pero bueno, dentro de lo que cabe se intenta simular lo más realmente posible un viaje a Marte, y hace unos días, el 12 de febrero, pues se simuló que la tripulación viajaba, descendía a la superficie de Marte desde la órbita simulada en la que estaban, ¿no? De los 6 tripulantes, pues fueron 3 a este viaje virtual, y bueno, pues hace unos días realizaron la primera actividad extravehicular, el primer paseo espacial simulado sobre Marte, ¿no? En una especie de decorado que tienen ahí que simula la superficie del planeta rojo, ¿no? Con trajes espaciales, etcétera.
Sí, esto está en Moscú, ¿no? No sé si...
Sí, es el Instituto para Problemas Biomédicos que está situado en Moscú. Y bueno, es una expedición que son 6 simunautas, pero también es internacional, colabora la Agencia Espacial Europea. Hay un simunauta italiano, que bueno, es de origen colombiano, y hay otro francés, y luego también hay uno chino. Y de hecho, pues esta tripulación virtual que ha pisado este Marte virtual, pues está formada por un ruso, un italiano y un chino.
Y también tenemos que hablar del lanzamiento del ATV-2 Johannes Kepler, este nuevo carguero espacial automático que permitirá facilitar la vida a la gente que está allá arriba, en la estación espacial.
Sí, es para la Agencia Espacial Europea, es un paso muy importante porque el ATV-2, el ATV es el vehículo más grande construido por la Agencia Espacial Europea y efectivamente es una nave de carga que permite abastecer de víveres, de agua, a los tripulantes de la estación espacial y también permite elevar la órbita de la ISS regularmente porque se acopla al segmento ruso de la estación, a diferencia de los otros vehículos de carga, por ejemplo el vehículo de carga japonés HTV, que actualmente está acoplado, pues se acopla al segmento norteamericano. Entonces el ATV-2 se acopla al segmento ruso y permite traspasar combustible al segmento ruso, al módulo Svizda. Y esto, pues evidentemente, pues tiene un interés muy importante desde el punto de vista logístico. Sobre todo porque este año se retiran, eso parece, los transbordadores y depende realmente la logística, el mantener la estación espacial va a depender de estas naves, ¿no?
¿Y qué pasa con el último transbordador espacial que tenía que llegar hace ya meses? Le digo, el de la NASA, este que tenía que llegar hace meses a la estación espacial, sí. Porque no sabemos nada aún.
Sí, se ha retrasado en repetidas ocasiones. Al final, el lanzamiento del Discovery, la misión STS-133, sí. Pues se ha anunciado que tendrá lugar el 24 de febrero, o sea, dentro de poquito. Y vamos a ver si hay suerte, si no se retrasa y si por fin puede despegar, ¿no? Porque será la última misión del Discovery y después de esta solo queda otra. Y si al final lo permite el gobierno americano, otra más. Es decir, solo nos quedan 3 misiones.
Y después serán piezas de museo, ¿no?
Y después efectivamente se van a subastar, bueno, se va a hacer una especie de subasta y se intentará que los 3 transbordadores pues vayan a museos de Estados Unidos, claro.
Y vamos a finalizar con una noticia que hace referencia a la actividad solar y es que el sol parece que se está despertando, se está activando.
Pues sí, porque el otro día se produjo una fulguración solar de clase X, que es de las más potentes que existen. Y realmente llama la atención porque, bueno, de vez en cuando el Sol suelta estas erupciones solares, que es una liberación súbita de energía magnética que almacena nuestra estrella. Y junto con los rayos X y rayos gamma que se producen en esta fulguración, también se generan muchísimas partículas, ¿no? Electrones, protones, núcleos de helio, etcétera, que se dirigen hacia la Tierra. Es lo que se llama una eyección de masa coronal. Y esa eyección llegó precisamente el día de ayer a la Tierra y está provocando auroras boreales y australes pues bastante interesantes, ¿no? Evidentemente, aparte de los fuegos artificiales naturales, pues estos fenómenos tienen un componente, digamos, peligroso, que es que pueden dañar los satélites de comunicaciones o meteorológicos que están en el espacio y también pueden, en algunos casos, dañar algunas líneas de alta tensión.
Para los que estén interesados en ese tema, recomendarles el último número de Muy Interesante, que tiene un artículo muy bien ilustrado con unos dibujos fantásticos sobre este incremento, este posible incremento de la actividad solar y después más datos sobre el sol, dibujos, explicaciones muy variadas que bueno, a mí me ha servido para entender un poco mejor el funcionamiento de esta estrella. Pues bueno, Daniel, ya... Terminamos por hoy este repaso que hemos hecho a las noticias espaciales más interesantes de estos últimos días, de estas últimas semanas, y solamente nos queda recordar ese blog, el fantástico blog que tú llevas.
Bueno, pues mi blog es Eureka, que es danielmarin.blogspot.com, y ahí intento mantener a la gente al día sobre las noticias del espacio que considero más interesantes.
Pues hasta la próxima, Daniel. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Y ya te seguimos en ese blog, toda la información que vas volcando ahí, que es enorme.
Vale, gracias.
Bueno, hasta otra.
Hasta luego.
Cuando se trata de comer, no debemos dudar en nuestra elección. Restaurante Baluarte es una magnífica opción situada en el Paseo de las Canteras junto al Hotel Meliá. Disfruta degustando una de las especialidades de la casa en asados al horno o grill de carne fresca, paletilla, cochinillo, cordero o el surtido de marisco fresco o el riquísimo caldo de pescado. Restaurante Baluarte está dirigido por profesionales, con platos variados y cocina internacional. Y no puede faltar la magnífica selección de vinos de Ribera del Duero, Rioja o de la Tierra. Restaurante Baluarte le espera en el Paseo de las Canteras 7 junto al Hotel Meliá. Teléfono 928-27-48-11. Restaurante Baluarte.
En la vez
es Tierra,
Vía Láctea,
Universo.
En la vez
es Matemáticas,
Geología,
Física.
En la vez
es
Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
En la vez
es Historia.
Y ahora pasamos con la información económica y política. José Crespo.
Muy buenas tardes, amigos.
Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Nos vas a hablar de la privatización de las cajas, ¿no es así?
Sí, de las cajas, ¿no? De las cajas de ahorro que efectivamente están para ser privatizadas, ¿no? Como estamos viendo, pues los mismos que las han arruinado pretenden rescatarlas ahora con dinero público para después vendérsela a los amigos de los partidos políticos, ¿no?
Vaya, una tremenda, no sé cómo denominar yo esta jugada. Parece un robo al sector público, vamos, a todos nosotros.
Sí, claro, porque este era, las cajas de ahorro, como todo el mundo sabe, era un servicio que siempre ha funcionado bien, ¿no? Y además era un servicio de cara a la gente más pobre o la gente con menos renta que pudiera obtener crédito, comprar sus casas sin tener que optar a créditos de usura, ¿no? Uh-huh. Un servicio accesible y siempre con vocación pues lo más necesitado. Bueno, pues esto, pues claro, con la transición y más adelante, los políticos y los sindicalistas se han adueñado, ¿no? Y los caciques de cada comunidad autónoma se han adueñado de las cajas de ahorro que funcionaban perfectamente con un personal profesional hasta ese momento. Y claro, pues lo que ha pasado es que ha habido un robo, un saqueo masivo que ha terminado por arruinar esas cajas de ahorros. El dinero, o sea, hay un agujero de unos 200-300 mil millones de euros.
Sí.
Sí, que en fin, por todas las inversiones que se han hecho, por todo el robo que han hecho, ¿no? Los responsables políticos y los sindicalistas que estaban al cargo de estas cajas, ¿no? Uh-huh. Bueno, como sabéis, la Caja Castilla-La Mancha es un caso prototípico de esto, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, un socialista que se mete ahí, roba a manos llenas, se mete a hacer obras como el aeropuerto este de la Mancha, de El Quijote este, ¿no?
Sí.
Que esto es una operación totalmente para desviar fondos ahí, ¿no? Que no tiene tráfico ninguno. Una operación totalmente ruinosa y, claro, y todo el dinero que se ha distribuido gracias a este tipo de operaciones, pues se los han llevado los mismos que ahora van a privatizar lo que era un servicio público ejemplar.
Exacto. Y que por lo menos se veía, ¿no? Esa inversión en actividades públicas, actividades culturales, cosa distinta a las empresas privadas, como la banca que todos conocemos, ¿no? Que es, a pesar de que parece que hace algo, pero al final lo cobra, ¿no? Lo cobra y con bastantes beneficios para ellos. ¿Cómo no? Es para lo que está hecha la banca privada, para obtener beneficios.
Lo más fantástico de esto, Juan Alberto, es que encima se van a privatizar con dinero nuestro, con dinero público, ¿no?
Eso, como otras tantas empresas públicas que han pasado a manos privadas. Ahí tenemos los kilómetros y kilómetros de cobre que están ahora en manos de una compañía privada como es Telefónica, ¿no? Esos bueno, que sí, están los denunciando
falla de este tipo. Y siempre, además, vamos, no sé, no, pero siempre es el PSOE el que suele hacer esto, ¿no? Siempre expropia, roba, ¿no? Suele siempre cometer este tipo de cosas, ¿no? Contra la hacienda, contra el pueblo, ¿no? Y concretamente con esto del FROP ahora, ¿no? Para que es simplemente dinero público para privatizar un servicio que debería ser público, ¿no? Para dárselo a los amigos oligarcas económicos del gobierno, entre los que está, por supuesto, Botín y esta gente, ¿no? Sí. Porque, claro, estamos hablando de que Salgado miente cuando dice que el FRO solamente va a tener que inyectar 21 millones de euros para recapitalizar las cajas. La verdad es que, haciendo cuentas, no, para nada son 21 millones de euros, son 75.000 millones de euros, ¿no?
75.000 millones de euros, que se dice pronto, 75.000 millones de euros, eso sí, es inimaginable, vamos.
Estamos hablando de un agujero financiero, porque hay que tener en cuenta que el dinero total que el sistema financiero, las cajas, ¿no? Que es el 50, que representaba el 50%, ha concedido en calidad de adquisición de vivienda, promotor, constructor, suelo, etcétera, etcétera, está del orden de un billón con B, 800 mil millones de euros. Joder. Y de esa cantidad, pues hay una mora media de un 11%, ¿no? Y ese 11%, pues lo que se va a poder recuperar va a ser como un 35%. Eso nos sale como entre 200 y 300 mil millones de euros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora
es el agujero que hay ahí, ¿no?
Sí, parece que se está empezando a ver ahora mismo dónde están los agujeros negros, ¿no? De nuestra economía. Y este está aflorando ahora mismo.
Perdona, sí, pero vamos, aquí lo grave es que se va a poner dinero público del pueblo, que son 75.000, o sea, a la gente se le está quitando pensiones, a la gente se le está mandando al paro, a la gente se le está, en fin, recortando derechos por un tubo. Y estos tipos, ¿no?, van a meter 75.000 millones de euros de todos los españoles, para darle las cajas de ahorros a Botín y al señor del banco BBV. Es lo que están haciendo los socialistas.
Y mientras en el Congreso de los Diputados, José, vamos a escuchar el siguiente corte, por favor.
Sí.
Vamos a escuchar el siguiente corte.
Dime, sí.
La compensación de deudas tributarias con deudas de otras administraciones públicas, porque les deben 12.000 millones de euros, que de su gobierno no esperan nada nuevo. Que ellos pagan religiosamente el IVA aunque no cobren el trabajo, y que en Andalucía, si eres socialista, cobras la jubilación aunque nunca hayas trabajado. Que la Junta...
Silencio, silencio, por favor.
Es la segunda
silencio,
vez.
Silencio, por favor.
Es la segunda vez, señoría, usted lo ha hecho dos veces hoy, que usted trae el asunto este de los ERES de Andalucía y hace una comparación que me parece ruin. Ruin. Silencio. Le voy a explicar. Cuando le escuchaba se me ocurría una respuesta inmediata, es coger los cientos de millones de euros de la trama Gürtel.
Silencio, por favor.
Coger los cientos de millones de la trama Gürtel, dividir por el salario mínimo, el salario medio de un español, y saber el número de desempleados que podríamos haber contratado en España. Calma, en España, si usted, perdón, la gente de su partido no hubiera presuntamente robado.
Bueno, hasta aquí las acusaciones de unos y otros, tú robas más, tú robas menos, tal, es lo que tenemos ahora mismo, ¿no?
Bueno, sí, en fin, son lo mismo, ¿eh? Tanto el PP como eso, o sea, ellos mismos están evidenciando cuando se acusan mutuamente, cuando su argumento es, y tú más, ¿no?
Exacto. O
sea, al final, delante del pueblo, ¿no?, lo que están reconociendo es que ambos son unos delincuentes, ¿no?
Eso es.
O sea, ambas partidos políticos se valen de la corrupción y de la delincuencia, ¿no?, como armas de políticas para seguir en el poder y tener una red clientelar, financiera y tal, para seguir ahí. Lo cual, claro, el pueblo yo creo que tiene que decir basta a esto, ¿no? Tiene que haber una rebelión cívica mediante abstención masiva e insumisión fiscal, llegado el caso, para decirle a la casta política: se acabó esto, hay que ir hacia una reforma de la Constitución que limite el poder de estos tíos, ¿no? Esto es una dictadura, esto es una dictadura partitocrática, y entonces esto tiene, y la consecuencia es la corrupción y el robo a mano llena a costa del dinero y de la salud del pueblo, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa que, como ese corte que tú has puesto ahora, lo ejemplifica perfectamente.
Pues muy bien, José, hasta aquí ha llegado el tiempo para hablar de política y economía. Y nada, solamente me queda invitarte a que el próximo programa vuelvas otra vez a traernos más información y a hablarnos de lo que está ocurriendo verdaderamente en España.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad, ¿vale?
Un abrazo, José. Y a todos ustedes solamente me queda invitarles también al próximo sábado para que vuelvan a escuchar en la 101.1 y en el resto de las frecuencias de Es Radio Avenida FM, El Aleph, un programa basado o que contiene o cuyo contenido es la información alternativa en diversos campos, como economía, ciencia y política. Sin más, un abrazo a todos y les dejamos con el informativo nacional. Hasta el próximo sábado.